We'd like to get started. Our time is somewhat limited this afternoon since Professor Durham and others will be taking over the area here a little after 3. We'd like to ask everybody to get seated. Now, everyone will need headsets. Everyone will need headsets because most of the program will be in Vietnamese. So make sure you've got your headsets. We'd like to welcome you all this afternoon. We hope you've enjoyed the lunch. We hope it doesn't put you to sleep. We think the program will be sufficiently entertaining and interesting that you shouldn't fall asleep. My name is Jim Pollock. I'm Special Projects Administrator for the Law and Religion Center. And don't ask me what that means. I think it means that was a designation selected by Professor Durham. I think it means that I do whatever he wants me to do, he and the staff. So I find myself up here. But it is a pleasure to moderate the Vietnamese group. We lived in Hong Kong for 3.5 years, starting in early 2004, and I've made numerous trips to Vietnam and have had the privilege of meeting with Vietnamese officials at all levels, from the city all the way up to the national government. In fact, it was just a few years ago that Mr. Ting and I were in a meeting with some of the senior officials in Hanoi. So it's good to get reacquainted with him. We have probably, at least to my knowledge, the highest ranking delegation that we've had here at this symposium. And I've been involved for 8 years now. And it's a pleasure to be able to introduce them. On my right, we have Mr. Dang Thai Ting, who is Director General of the Department of Internal Cooperation, the Government Committee for Religious Affairs. He will be their primary presenter. And then joining him on the stand, to his right, is Mr. Boy Tan Ha, who is an expert in religious studies for the Ministry of Public Security. And to my left is Win Thi Qua, who is Director General of the Government Committee for Religious Affairs. Now, we should have plenty of time for questions and answers following Mr. Ting's presentation. We'll go into that presentation now, Mr. Ting.
Yeah. Chairman, delegates, allow me to speak in Vietnamese because my English is very poor, so that you can understand clearer and better, so that you can understand what I say. So, now, let's begin. Thưa quý vị, trước hết thay mặt đoàn Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế thuộc Trường Đại học Brigham Young và cá nhân Ngài Durham đã có thư mời đoàn Việt Nam tham dự hội thảo đầy ý nghĩa này. Và xin kính chúc sức khỏe ông chủ tọa cùng quý vị đại biểu. Sau đây, tôi xin được tham gia vào chủ đề với nội dung chính sách tôn giáo của nhà nước Việt Nam góp phần quan trọng bảo đảm quyền tự do tôn giáo và đồng thuận xã hội. Chúng tôi thấy rằng chủ đề của hội thảo năm nay kết nối các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, làm thế nào để bộ máy tư pháp, giới học viện, chính phủ và các tổ chức quốc tế thúc đẩy tự do tôn giáo là chủ đề hấp dẫn và là sự quan tâm của nhiều quốc gia cũng như nhiều người. Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, có truyền thống văn hóa lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên một lãnh thổ từ lâu đời với nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống phong phú. Hệ thống cấu trúc tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam được tạo ra từ các luồng tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đó là tín ngưỡng bản địa và tục thờ đa thần, tôn giáo ngoại sinh, là những tôn giáo được sinh ra từ nước ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Bahai, rồi sau đó được truyền bá vào Việt Nam. Tôn giáo nội sinh là tôn giáo được hình thành ngay ở Việt Nam như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội, Tư Ân Hiếu Nghĩa, Biểu Sơn Kỷ Hương, v.v. Các tôn giáo có truyền thống hòa hợp, đoàn kết và bao dung lẫn nhau. Chức sắc, tín đồ theo các tôn giáo khác nhau cùng chung sống hòa bình, đan xen trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở mọi vùng miền của đất nước. Vì thế, ở Việt Nam không xảy ra xung đột tôn giáo. Nói chung, các tôn giáo Việt Nam đều gắn bó với dân tộc, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực, góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Nhà nước Việt Nam nhận thấy rằng đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới ở Việt Nam, nên khi ban hành chính sách luôn chú ý đến việc phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo đối với xã hội và cùng các tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Nhà nước Việt Nam đã đề ra chính sách tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, đúng đắn và minh bạch. Quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo rất rõ ràng. Nhà nước Việt Nam khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, ngay từ hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 đến hiến pháp hiện nay đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của người dân. Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Nhà nước Việt Nam còn có những văn bản pháp luật cụ thể nhằm tạo điều kiện đảm bảo cho tín đồ, chức sắc, các tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo đúng pháp luật, thực sự bình đẳng về mọi mặt. Đồng thời, nhà nước Việt Nam cũng làm hết sức mình để quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm và phát huy đầy đủ trên thực tế. Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước Việt Nam cũng luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng của công dân có tín ngưỡng tôn giáo và thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo, như nghiêm cấm việc xâm phạm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, ép buộc công dân theo tôn giáo hoặc bỏ tôn giáo mà họ tin theo, hoặc có những hoạt động xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, tính mạng, tài sản của người theo tôn giáo. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết, yên tâm cùng nhau sinh hoạt tôn giáo và cùng phát triển, không có sự kỳ thị lẫn nhau, cũng như nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Toàn thể tín đồ Việt Nam, dù theo tôn giáo nào, đều là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, đoàn kết tín đồ theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết tín đồ theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là điểm tương đồng để gắn bó tín đồ các tôn giáo với sự nghiệp phát triển của đất nước. Thực tế, đồng bào các tôn giáo luôn luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, cùng toàn dân xây dựng đất nước.
Como mencionamos anteriormente, el Estado de Vietnam se compromete a afirmar el derecho que tiene cada uno de seguir o no alguna religión, y esto se refleja en el sistema jurídico de Vietnam. Todos los ciudadanos tienen derecho a seguir la religión que deseen. Todas las religiones son iguales ante la ley, y siempre y cuando no impacten la unidad o la integridad de la comunidad o la seguridad nacional y el orden social. El Estado de Vietnam reconoce que la libertad religiosa es uno de los derechos humanos fundamentales, uno de los derechos humanos que se debe respetar y asegurar. Por tanto, en base a lo que hemos vivido en Vietnam, constantemente nos encontramos estudiando las políticas pertinentes y promulgar aquellas que fomenten este tipo de intereses. Y entonces hay organismos encargados de analizar las propuestas y de ver cómo mejorar los instrumentos jurídicos actuales para cumplir con los convenios internacionales de derechos civiles y políticos. La delegación de Vietnam tiene varias ideas que quiere presentar a los delegados a modo de referencia. Primero, hay que darle importancia a la armonía entre religiones y entre seres humanos, porque ese objetivo nos lleva a la paz y la prosperidad para toda la humanidad. El tener paz y estabilidad social es esencial para que un país pueda desarrollar su economía, su cultura y su sociedad. En segundo lugar, los gobiernos de los países deben prestarle particular atención a ayudar a fomentar la unidad entre las religiones, respetando las características esenciales de cada religión, evitando discriminar a cualquier religión, sea esta grande o pequeña. Tres, debemos fortalecer el intercambio de información sobre las distintas religiones entre los países de la región para promover los valores positivos de las religiones y minimizar los valores negativos. Cuarto, es esencial que los países muestren respeto por las tradiciones de cada país y no imponer, y las costumbres de cada país, y no imponer sus propios puntos de vista sobre otros países. Y además los países deben respetar y cumplir con lo estipulado en los convenios internacionales. Esperamos que en este simposio podamos compartir nuestra comprensión y nuestras experiencias que ayudan a promover la dignidad humana para que todos los pueblos puedan coexistir en una relación armoniosa, incluso entre las religiones. Esperamos que todas las religiones del mundo lleguen a la estabilidad sin conflictos religiosos, para que la gente del mundo pueda vivir en paz, en amistad. Muchas gracias, delegados. Les deseamos salud y felicidad.
As I indicated at the outset, we'll have plenty of time for questions, and while some of you are thinking of some, I'll start with the first question. I'll address this, and they can decide who would like to respond.
Ellos pueden decidir quién va a responder. Uno de nuestros representantes del gobierno de Estados Unidos se ha referido a la categoría de países de preocupación especial. Esto es uno de los individuos que estaba involucrado con los estados, la Comisión de los Estados Unidos en la libertad religiosa. Para tener ser buenos con los representantes de vietnamíes, ya que no tuvieron oportunidad de responder públicamente a ese desafío de haber sido categorizados como un país de preocupación especial en cuanto a asuntos religiosos. Me gustaría pedirle a los panelistas si ellos piensan que esa designación es justa o no, y si no, ¿por qué?
Mr. Tang, do you want to take a chance? Do you want to take a stab at answering?
Mr. Tang, ¿quisiera usted contestar esto? Que el asunto, Mr. Tang, es que el país de preocupación especial es justo categorizar a Vietnam como un país de preocupación especial en cuanto a asuntos religiosos. ¿Es una designación justa? ¿Le gustaría responder?
Thưa quý vị, hôm qua đó thì một vị của trong Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Ayer, un comisionado o un representante de esta comisión de Estados Unidos hizo referencia al hecho de que en septiembre de 2004 se colocó a Vietnam en la lista de países que violan las libertades religiosas. En noviembre de 2006, la Cancillería de Estados Unidos sacó a Vietnam de la lista. De hecho, según la Cancillería de Estados Unidos, Vietnam ha progresado un poco en su promoción y apoyo de la libertad de culto para los vietnamitas en Vietnam. Después de reuniones con el presidente Bush, él reconoció que Vietnam ha progresado bastante en la iniciativa de promover la libertad de culto. Deseamos agradecer al presidente Bush su comentario y a todos los que se encuentran en la Cancillería. Sin importar lo que se pueda decir de nosotros, el gobierno vietnamita ha intentado realmente promover la libertad religiosa de los vietnamitas. Después de 1945, después de nuestra independencia, el gobierno vietnamita llegó a la conclusión de que ese es un derecho básico de los vietnamitas.
Đều có lịch sử, cái điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội khác nhau. Bởi vậy, khi tiếp cận vấn đề, thì cần phải nhìn một cách thực tế về cái tình hình của mỗi quốc gia.
Las religiones vietnamitas tienen una historia real, entonces nosotros tenemos que abordar este problema sopesando los distintos aspectos pertinentes antes de tomar alguna decisión. En años recientes, el gobierno de Vietnam y de Estados Unidos han entablado una muy buena relación que ha llevado a una muy buena relación que ha llevado a muy buenos resultados. Sin embargo, en cuanto a esta comisión de libertad de religión que tiene Estados Unidos, nosotros vamos a seguir dialogando con ella para asegurarnos de que se entienda bien la situación. En base a ese diálogo encontraremos una plataforma común y edificaremos a partir de ella. Y podremos así sobreponernos a las diferencias. Nuestro país es un país diverso en su historia, en sus tradiciones. Y podemos entonces, al evaluar esto, podemos observar muchos factores y no basar todo en un solo factor.
Este punto les invito a que hagan sus preguntas o comentarios. Tenemos un representante de el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos y me gustaría que él respondiera porque Mr. Tang ha mencionado que el Departamento de Estado no está de acuerdo con la comisión de la posición que ustedes escucharon el día anterior. ¿Pudiera tener el micrófono, por favor?
Thank you.
Gracias. Soy David Rottermill. Trabajo en la Oficina de Libertad de Culto Internacional en la Cancillería. Nuestro despacho genera el informe anual de libertad de culto internacional en el que asesoramos a todos los países y territorios del mundo para el Congreso. Mi amigo el señor Knox Tang, que trabajaba en nuestra oficina, ahora en nuestro despacho, ahora trabaja con otro organismo. Como explicó él, la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad de Culto Internacional es una comisión independiente que responde directamente al Congreso y no al Ejecutivo. Nuestro despacho, nuestro organismo es presidido por un embajador cuya función es promover la libertad de religión internacional. Nuestro embajador, de hecho, llevó a cabo un proceso prolongado con el gobierno de Vietnam. Y Vietnam, de hecho, hizo suficiente progreso como para que en el año 2006 se le sacara de la lista de países que causan inquietud que formula el canciller. Ahora, la comisión tiene una lista aparte de recomendaciones y es a esa lista la que se mencionaba ayer. La recomendación de la lista no ha adoptado, el gobierno de Estados Unidos no ha adoptado la lista de la comisión y sí ha adoptado la postura de la Cancillería. Entonces, en reconocimiento al progreso que de hecho hizo el gobierno de Vietnam, nosotros hemos formulado informes que reflejan eso. Por eso es que hay dos recomendaciones distintas. Nuestro más reciente informe se publicará este mes y podrán ustedes ver allí los reportes de cada país y de cada territorio del mundo y podrán ustedes allí ver la información más reciente. Pero Vietnam no va a estar en nuestra lista de países que causan particular inquietud.
Muchas gracias. Pensamos que por respeto a nuestros visitantes de Vietnam, que esa clarificación y explicación de parte de la Cancillería del país estaba justificada y apropiada. Quiero personalmente atestiguar que los asuntos religiosos de todo nivel del gobierno, que ellos realmente están trabajando muy duro en poder dar lugar a todas las diferentes religiones que están buscando acceso a su pueblo. No quiero decir que no hay problemas. Existen problemas en casi cada país en donde los asuntos religiosos se discuten, pero están haciendo un maravilloso progreso, un gran progreso, como se ha indicado al representante del Departamento de Estado. Suficiente progreso para se han quitado de esa lista de preocupaciones especiales y que viene después, la nueva de este mes, no aparecerán en esa lista nuevamente. Ahora les damos tiempo a ustedes para sus preguntas. Por favor, empiecen, esperen por el micrófono para que los intérpretes puedan escuchar.
Thank you very much.
Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bien.
Thank you for the clarification.
Muchas gracias por esa clarificación. Y me alegro mucho, señor presidente, que usted presentó este asunto ante la Asamblea, y ante todo quiero agradecerle al presidente vietnamita por sus esfuerzos para mejorar en este asunto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué es que el Departamento de Estado o la Cancillería está a gusto con el progreso y la comisión, en cambio, del Congreso no está de acuerdo? Creo que a algunos nos interesaría saber por qué esa discrepancia.
Creo que a la delegación vietnamita le gustaría también escuchar esa respuesta. Es una muy buena pregunta. Somos dos instituciones separadas, pero las dos hemos sido creadas por la misma ley de estadounidense en 1998, el tratado de la libertad internacional religiosa firmada por el presidente Bill Clinton. Esto fue parte del deseo de nuestro Congreso de tener una perspectiva amplia en cuanto a la libertad internacional religiosa, para establecer una oficina en el Departamento de Estado para asegurarse que la libertad religiosa es uno de los valores básicos en la diplomacia americana. Y también otra comisión independiente, donde está dirigida por comisionados voluntarios, creo que tres que van por la rama ejecutiva y seis por el Congreso. Estos son personas de la academia independientes, son expertos en religiones y en libertad religiosa, en una gran diferente diversidad y perspectivas. Algunas veces tenemos diferentes perspectivas. Estábamos en la Cancillería y trabajamos ahí más con las bases de país a país, la diplomacia entre ellos. Algunas veces tenemos diferentes fuentes de información, tal vez, y la comisión opera más bajo en cuanto a relaciones públicas y operamos más no tan al frente en vez de la diplomacia de cara a cara. Nuestra oficina trata de asegurarse que nuestros asuntos se mencionan cuando los deseos de la oficina están involucrados o cuando el presidente Obama fue a Cairo y dio su discurso en cuanto a la libertad religiosa. Pero la comisión, ellos mismos hacen sus propias investigaciones y llegan a sus propias conclusiones de las cuales son responsables. Algunas veces tenemos diferencias de opiniones honestas y esto es uno de esos casos. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a ello.
Gracias de nuevo. Si le sirve de consuelo a nuestros amigos vietnamitas, algunos de nuestros aliados más cercanos, como Arabia Saudita, están también en esa lista por motivos obvios para muchos. Vamos a volver a darle el tiempo a los presentes para preguntas adicionales. Y mientras las piensan, hago yo otra pregunta. El tema que me gustaría pedirle al señor Teng que nos explique tiene que ver con el proceso mediante el cual una entidad religiosa extranjera puede pedir autorización al gobierno vietnamita para desempeñar sus funciones dentro de Vietnam. Y además, me gustaría preguntar más o menos cuántas organizaciones religiosas han pasado por ese proceso y han sido aceptadas por el gobierno vietnamita.
Gracias por su pregunta, Brother Pollock. Quiero decir lo siguiente. En 2004, el Congreso vietnamita ha aprobado la ley en cuanto a religión. Y está en efecto el 15 de noviembre de 2004. Estos cambios tienen 16 diferentes revisiones de diferentes organizaciones después de 4 años en cuanto a estas adiciones. Vietnam tiene 12 diferentes religiones en Vietnam y como 31 diferentes afiliaciones religiosas. Y según estos cambios, la delegación vietnamita continúa tratando de observar, viendo el trabajo que se tiene que hacer con documentos para que sea aceptado y registrado. Ahora en Vietnam hay como 20 millones de miembros de diferentes grupos religiosos. Ahora en Vietnam tiene como 80% de los miembros de ciudadanos vietnamitas tienen un cierto de religión. Budismo tiene como miembros de 10 millones, los católicos 6 millones. Y Cao Dai Sim, 2.5 millones de miembros. Y en Vietnam ahora hay 25 diferentes, 25.000 diferentes lugares de adoración. Los líderes de los diferentes grupos religiosos son como 17.000. Y quiero decir que menciono esto para demostrar que en el último año Vietnam ha apoyado y ha promovido la libertad religiosa para que los diferentes grupos religiosos puedan tener más actividad. Tenemos una norma de integración y de aceptación. Muchos grupos han venido a Vietnam con diferentes religiones. Y tiene condiciones mejores para poder adorar en sus diferentes lugares de adoración con diferentes grupos religiosos en Vietnam. No sé si eso respondió a su pregunta, señor Pollock.
Sí, de hecho me contesta la pregunta. ¿Algún aporte adicional por parte de algún otro panelista?
We'll go back to the audience.
Entonces volvemos al público.
Has the government entered into any written?
¿Ha entrado? ¿El gobierno ha llegado a algún acuerdo por escrito con alguna religión en particular en Vietnam? Y si es así, ¿qué frutos ha dado?
Quiero mencionar que Vietnam ha pasado por muchas guerras en el pasado y en el periodo de renovación. Estamos gradualmente perfeccionando nuestras leyes en cuanto a lo que incluye religiones. La actividad religiosa de los extranjeros son una de las cosas que consideramos ahora. Y ese proceso, durante ese proceso, los oficiales están continuando ayudando a que el Congreso apruebe estas leyes, porque cada país, cuando ellos sugieren una ley, es un proceso de aprobación y de llegar a tener las opiniones del Congreso y del pueblo. Y ese proceso lleva tiempo. Gracias por esta pregunta.
¿Alguna otra pregunta? No queremos darle demasiado tiempo a Cole Durham. Nos quedan unos 20 minutos, si es que quieren darle uso a ese tiempo. Soy Barbara Colton, de los Estados Unidos. Quiero hacer una pregunta en cuanto a la publicación y distribución de materiales religiosos, de folletos religiosos, etcétera. ¿Tienen ustedes un comité o departamento a cargo de esto? ¿Se le permite a una religión X publicar la literatura que desee? ¿O si se publican fuera del país, se la puede distribuir dentro de Vietnam a esta literatura?
Thưa quý vị, là ở Việt Nam hiện nay á thì có nhà xuất bản tôn giáo.
Damas y caballeros, ahora en Vietnam hay muchas religiones diferentes y cada año docenas de religiones distribuyen diferentes materiales, por ejemplo, la Biblia. Como sabemos, ahora la Biblia en Vietnam está distribuida en todo el país y muchas copias, si es que alguien lo desea. La Biblia no es solo publicada en vietnamí, sino en muchos idiomas de minoridades que viven en Vietnam, para que estas minoridades también puedan utilizar la Biblia en sus asuntos religiosos. La Biblia es también publicada en ciertos idiomas que solo existen en Asia del Sur y Vietnam. Los libros también son publicados en otros idiomas para que miembros de otra fe, como los budistas, puedan también tener acceso a estos materiales. Y si vienen a Vietnam, ustedes podrán ver la diversidad de muchos libros en Vietnam, incluyendo libros cristianos y no cristianos, hay bastantes. En mi hogar ahora hay suficientes y cientos de diferentes libros de diferentes organizaciones religiosas. Gracias.
Una pregunta adicional en cuanto a ese tema. Uno de los temas urticantes para las religiones a lo largo del mundo, en Asia en particular, y tal vez esto suceda en Vietnam también, tiene que ver con la literatura y los materiales publicados fuera del país, digamos, de Vietnam, con fines didácticos, por decir algo, que se usan en las congregaciones locales. Dentro del marco jurídico vietnamita, ¿se permite que la importación de ese tipo de literatura, de material, a fin de beneficiar a los integrantes de ciertas iglesias?
Chúng tôi thì thấy là như thế này. Ở Việt Nam thì có một cái luật.
Nuestra perspectiva al presente, Vietnam tiene muchas leyes en cuanto a publicación, en cuanto a la importación de documentos, documentos religiosos o documentos culturales. Muchas religiones tienen muchas necesidades especiales que tienen que ser aprobadas por el gobierno.
Una pregunta más. ¿Cómo hace una organización religiosa que se encuentra fuera de Vietnam, cómo hace para conseguir la autorización necesaria para que esos materiales didácticos de instrucción puedan ingresar a Vietnam?
Como decía anteriormente, a causa de la ley que existe en cuanto a importar materiales, especialmente materiales religiosos, al país, porque antes de ello también mencioné que hay muchos grupos diferentes que importan diferentes materiales y ellos también tienen que dirigirse a diferentes departamentos, especialmente Departamento de Cultura, para tener el permiso de importar esos materiales en el país.
Gracias. Volvamos al público entonces a ver si hay preguntas adicionales o sobre temas nuevos.
Michael Jensen again from the United States.
Soy Michael Jensen nuevamente de Estados Unidos. Me gustaría saber, tal vez ya se ha tocado este tema, pero ¿cuáles son las tendencias en lo referente a las creencias religiosas que más se observan en Vietnam? Por ejemplo, los creyentes de alguna religión, ¿son cada vez más, cada vez menos, se mantiene más o menos igual en Vietnam? ¿Existe alguna otra tendencia general en la religiosa que haya usted observado en Vietnam?
Como se mencioné previamente, en Vietnam la mayor parte de las personas tienen necesidad de una vida espiritual. Una persona vietnamita puede seguir una creencia y por lo menos una religión. En años recientes hemos visto que los números de las personas que están siguiendo otras religiones ha incrementado. En realidad, los diferentes grupos en Vietnam, como mencioné en mi presentación, ellos viven en unidad entre ellos. En una área, en un distrito que tiene personas que siguen budismo, catolicismo y diferentes grupos religiosos. Si van a Vietnam, podrán ver en una área pequeña que hay una iglesia y cerca de ello habrá una pagoda. Y tal vez después de eso habrá otro lugar de adoración para otra vida religiosa. Eso en Vietnam no hay conflicto religioso porque los vietnamitas tienden a ser pacíficos entre ellos mismos.
Tenemos otra pregunta aquí. Sí, soy Dave Christensen de Estados Unidos. Al ir a las distintas sesiones de grupo he oído perspectivas distintas sobre lo que quiere decir libertad de culto o de religión. Ayer, al escuchar lo que conversaban con Knock Thames sobre su punto de vista de Vietnam, y usted comentó que, bueno, creo que vemos este asunto de forma un poco diferente. Pero también dijo, debemos concentrarnos en las similitudes. Y aunque creo que tenemos muchas similitudes en nuestras creencias, a veces nos ayuda a entender mejor la situación, nos ayuda el saber cuáles son las diferencias. Por eso me llama la atención, lo que quiero saber es, cuando usted dijo, bueno, parece que vemos el asunto de forma un poco diferente, ¿de qué forma es que la óptica de usted difiere de la que expresó él en cuestiones de libertad de culto? Sencillamente me interesa saber cuáles son algunas de esas diferencias que usted encuentra. Usted se ha expresado bien a la hora de delinear las similitudes. ¿Queda clara la pregunta?
Como presenté, el propósito del gobierno es de promover y asegurar la libertad de cultos del pueblo. A causa de ese propósito, habrán diferentes maneras, en cuántas diferentes maneras no sabemos, pero sí vemos que las personas tienen libertad de religión, que ellos pueden seguir, y porque cada diferente país tiene diferentes normas y nosotros tenemos diferente historia. Y lo último es que las normas que tenemos. Quisiera mencionar que en Vietnam entendemos que el gobierno vietnamita tiene la responsabilidad de asegurar que la ciudadanía tiene libertad de cultos y que las ceremonias de los diferentes grupos religiosos, hay 500,000 personas asistiendo a diferentes ceremonias religiosas. Por ejemplo, a tiempo de Navidad, o de 100,000 personas asisten a esa celebración. Así que el gobierno local vietnamita quieren asegurarse que hay orden en el tráfico y en otras todas las cosas para asegurarse que las personas puedan venir cómodamente a estas ceremonias. Otro ejemplo también es que hay delegaciones internacionales diferentes que vienen a las provincias del país para asistir a esas ceremonias. Y tienen a la mitad de millones de personas. Si no tuviéramos la ayuda del gobierno, ese grupo religioso no iba a poder funcionar de esta manera. Así que en el nombre del gobierno vietnamita, ellos hacen lo mejor que pueden para asegurarse que los ciudadanos tengan libertad de religión. Ellos en esos creyentes de religión, hay hijos, hijas, padres o madres de los directores del gobierno también. Espero que ustedes aquí pudieran venir a Vietnam en los tiempos cuando hay diferentes ceremonias de diferentes grupos religiosos. En el momento, por ejemplo, a la Navidad o cuando el budismo tiene sus ceremonias, ustedes podrían ver cómo funciona esto para validar mi palabra de este día.
Yes, Judge Wallace.
Adelante, juez Wallace.
Thank you. I was in Vietnam last June.
Estuve en Vietnam hace algunas semanas en junio y no tuve ninguna dificultad para encontrar a dónde ir a la iglesia y era todo muy parecido a como es aquí. Supongo que cuando vaya el mes que viene me encontraré con una situación igual. Cuando estuve allí se me puso al tanto de algo y me pregunto si tiene respuesta. Se me puso al tanto de que la religión parece progresar mucho más rápido en el sur de Vietnam que en el norte. No solo las iglesias cristianas, sino también las creencias budistas y otras. Y parecen crecer con mayor agilidad en el sur que en el norte. Me pregunto si ese dato es correcto. Y si lo es, ¿tiene usted idea de por qué es así?
Gracias por su preocupación. En cuanto al desarrollo de religiones, el país de Vietnam apoya el desarrollo de todas las religiones y diferentes provincias, diferentes áreas del país. Nosotros promovemos a cada organización en esa área. Al mismo tiempo, el desarrollo de las religiones depende de las necesidades de las personas en esa área. Así que puede ser depender de las necesidades de cada persona ahí, pero su idea es reconocida y vamos a continuar investigando esto. Y no podemos interferir en cada cosa.
¿Alguna pregunta o preguntas finales? ¿Una más?
I am Don Allen from Utah.
Soy Don Allen de Utah. Si una organización religiosa, la cual está registrada con el gobierno, cree que ha visto la limitación de sus derechos en Vietnam. ¿Tiene dicha organización acceso a un tribunal de derecho para acertar sus derechos?
La respuesta es que todas las religiones son iguales según la ley, sin importar el número de miembros de esa religión. Y puedo decirles esto ahora en Vietnam. No hay prejuicios entre las diferentes religiones. No hay conflictos en Vietnam, religiones conflictivas en Vietnam. Y esto es algo bueno para Vietnam y para todas las organizaciones religiosas en Vietnam.
Let me put the
question. Permítanme expresar la pregunta a la manera occidental, y tal vez esto sea injusto para nuestros colegas vietnamitas. Pero si surge alguna disputa, dijiste que no hay disputas, dijo usted que no hay disputas en Vietnam, pero en Occidente siempre surgen disputas, lamentablemente. Entonces, ¿existe la posibilidad de pedir a un tribunal que repase o que evalúe la decisión del gobierno? Creo que la pregunta es esa, si hay recurso a algún tribunal para evaluar una decisión del gobierno que haya afectado a la religión.
Mi compañero va a participar en esa pregunta.
Esta pregunta que se nos ha hecho.
Cuando las religiones en sus prácticas religiosas tienen problemas con el gobierno y hay falta de comunicación, pueden presentar su problema ante oficiales de la ciudad. Si eso no resuelve el asunto, entonces pueden llevarlo a un nivel más alto, judicial. Su pregunta es correcta, en que si puede ser resuelto en diferentes maneras. Si los oficiales de la ciudad pueden resolver este asunto, entonces es lo mejor. Y si no, entonces pueden ir a un nivel más alto con otro oficial gubernamental. También quisiera añadir una idea adicional. En cuanto a todas sus preguntas, estoy complacido de que ustedes están entendiendo más en cuanto a nuestro país, especialmente las preguntas en cuanto al desarrollo de libertad de cultos. Supongo que el desarrollo de la libertad de cultos en Vietnam es bastante como en otros países.
Deseamos expresar nuestro inmenso agradecimiento a la delegación de Vietnam por su franqueza, por su presentación. También agradecemos al público por la franqueza de sus preguntas y también a la delegación por la franqueza al contestar. Han estado se han mostrado muy abiertos a hablar en privado sobre estos temas, así que si alguno de ustedes quiere conversar sobre ellos en privado, verán que son muy honestos y ellos realmente aprecian el hecho de que en particular Occidente se esfuerce por entender que ellos están dando un gran esfuerzo por llegar a implementar cosas que para ellos no son tan sencillas como para nosotros. Así que les agradecemos su participación de hoy.
Vietnam, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có một cái.
Distinguidos delegados, damas y caballeros, gracias por su contribución y sus comentarios y preguntas para ayudarnos a aprender en cuanto a nuestras responsabilidades y poder mejorar. Les agradecemos eso y le agradecemos a los oficiales de gobierno de Estados Unidos para ayudarnos en diferentes áreas. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias.